11:36. Segunda parte del Expreso de hoy, llega el quinto elemento. Buenas, 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 ¿qué tal, Patricia?
Hola, Peche, hola, audiencia Antena Libre. Buen jueves, casi casi mediodía.
¿Cómo te trata la lluvia, che?
Me encanta, me da un
a
poco
mí también.
De... Claro, el barro, viste que hay lugares donde se embarra mucho, la gente, hay lugares donde las casas...
La parte fea es que la ciudad no está preparada para tremendas lluvias.
Claro, y que hay lugares, hay barrios donde las casas no están preparadas.
Claro. Yo como vengo de la cordillera vengo acostumbrado, pero bueno, allá las casas sí están más preparadas, ¿viste?
Claro, y acá tiene su parte romántica, como me gusta decir a mí, la lluvia me...
Nada como caminar así bajo la lluvia, ¿viste? Pasás por una panadería y te compras una torta frita, es lo más lindo que hay. No lo pude hacer todavía, pero bueno, ya lo voy a hacer.
Vamos, que todavía...
Que siga lloviendo, que
claro,
siga lloviendo.
Claro, que se vienen un par de días más, porque venimos con lluvia. Como si la Argentina estuviera triste, Peche, después del Mundial.
Terminó el Mundial, ¿no?
Terminó el Mundial hace 10 días.
Pero se sigue hablando del tema.
Siguen habiendo repercusiones del tema, se sigue hablando del tema. Hay un sentimiento que todavía está muy presente y unas ganas de explicar cosas que parecen un poco inexplicables.
Pero algo se puede explicar, ¿no?
Sí, sí. Algo se puede explicar y lo que está bueno para ver es cómo impactó, cómo nos impactó a nosotros, cómo impactó a las nuevas generaciones, pese al semillero que tenemos en la Argentina, uh-huh. A los niños y a los jóvenes. Y bueno, por supuesto hay repercusiones a nivel de la geopolítica, que fue lo que hablamos cuando comenzaba el Mundial aquí en el Expreso, ¿no? Uh-huh. El impacto o la visibilidad que toman algunos actos en un evento de esta característica,
sí,
siendo un evento deportivo.
Si sirvió para algo el Mundial fue justamente para exacerbar esos sentimientos argentinos, a veces más nacionalistas, otras veces menos, y por otro lado exacerbar también el tema del racismo que volvió a salir a la luz.
Sí, y no solo por la famosa campaña anti-argentina de la que vamos a hablar también en esta columna, sino porque... ya desde la presentación de Cabo Verde con ese hincha que simulaba ser la estatua de Patrice Lumumba, aquel presidente uh-huh. africano, del Congo, perdón, congoleño, que fue asesinado por la CIA de manera muy sangrienta por oponerse a la extracción de los minerales, del recurso natural de su país por parte de uh-huh. los países imperialistas, colonialistas, en este uh-huh. caso... Bélgica, Estados Unidos, y fue directamente la CIA implicada en este asesinato.
Vos lo habías adelantado en otra ocasión que hablaste del tema.
Claro, cuando comenzó el Mundial todavía no estábamos disputando los octavos, que es cuando se empezó a poner más caliente, sobre todo para la hinchada argentina, cuando apareció la hinchada argentina, además, uh-huh. como una figura clave dentro del Mundial. Lo habíamos anunciado porque estaba todavía en disputa si México entraba o no. El perfil de Marruecos había sido muy importante, las selecciones sudafricanas, todavía no sabíamos con quién iba a disputar la Argentina,
sí.
Pero se perfilaban como el futuro del fútbol, que evidentemente a juzgar por lo que sucedió, que todos llegaron hasta antes de los cuartos, viene por ahí, el futuro del fútbol viene por ahí, por las selecciones africanas y por las selecciones europeas...
Por lo menos en el desempeño de este Mundial.
Claro, que tienen entre sus integrantes personas que son de ascendencia africana.
Bueno, se adelantó el tema en aquella oportunidad, se habló de las álbumes de figuritas, todo eso. Después entramos en esa vorágine de los partidos y ahora nos encontramos situados después del Mundial. Y anoche encontré esta canción de Lucas Martí, se llama el cantautor... Que cuenta esto de dejar postergado un montón de cosas para cuándo, para después del Mundial.
Después del Mundial, será después del Mundial. La decisión de un amor en serio vendrá después del Mundial. Después de ganar, la discusión de si el mundo es porteño tendrá su lugar en paz después del mundial. Después del mundial, hablemos después del mundial. La decisión de cambiar el mundo será después del mundial. Después del mundial.
Bueno, ¿y qué se habla después del mundial?
En este caso, tal como refiere ese verso, la decisión de cambiar el mundo viene después del mundial. Este quizá ha sido uno de los mundiales que más visibilizó las situaciones políticas y las necesidades y las decisiones de los pueblos de cambiar o de revertir su situación. No solo por el caso del Congo, con Patrice Lumumba como homenajeándolo, como comentábamos recién, sino porque en el caso de Argentina, cuando los jugadores decidieron extender dentro de la cancha la bandera que habían...
La famosa bandera con esa tipografía que ahora ya es tipografía de Word, ¿no?
Sí, sí, uno la puede usar y además nos sorprendió a todos, o sea, ellos mismos, por lo que significaba, tenían ahí la bandera que podían levantar, el trapo, el trapo, hablando de Ciro, que estuvo dando vueltas también por Estados Unidos en ocasión del Mundial, por aquel viejo álbum, ¿no?, tan hermoso de Ataque 77.
Sí.
El trapo de Argentina en ese momento, hoy, a 10 días del finalizar el Mundial, es uno de los episodios que siguen marcando lo que pasó después del Mundial y que influyó decididamente en la final. ¿Sí? Contra España. Cuando ese trapo nos consagró finalistas, se desató desbocadamente la ola de comentarios anti-Argentina que había comenzado cuando jugamos con Egipto. Hoy, sí, justamente, Pelle, la FIFA acaba de abrir un expediente de sanción disciplinaria para jugadores de Argentina, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y para el Ratón Ayala del cuerpo técnico, no solo por lo de la bandera de Malvinas, que también está en esa observación para la sanción disciplinaria, sino por los incidentes ocurridos en esa finalísima. Incidentes que, por otro lado, vienen a cuento de toda la acumulación de sospecha infundada, porque ahora lo vamos a ver, después de Cabo Verde, cuando Argentina el 7 del 7 juega contra Egipto, los diarios del mundo hablaban de la remontada faraónica de Argentina. Hablaban de un diario de España, el diario Marca de España, que no es precisamente un diario sensacionalista. Alemania hablaba de la locura de Messi. The Guardian, un diario progresista inglés, hablaba de la remontada notable. Y sin embargo, comenzó allí a perfilarse esta idea o esta teoría conspirativa de que nos estaban regalando los partidos. Antes de adentrarnos al tema de la conspiración, que yo creo que tiene mucho que ver con el desenlace final del Mundial, me gustaría comentarle y hacerle escuchar, Pelle, compartir con la audiencia de Antena Libre cómo fue la recepción de los partidos del Mundial.
Sí.
Cómo impactó en nuestros jóvenes, en nuestros niños, a partir de lo que usted decía al principio de la columna, que era el álbum de figuritas.
Sí.
Porque una cosa fue lo que vivimos con el Mundial a través de la televisión, de las plataformas de streaming, de los diarios, de los comentarios de los medios. Y otra cosa es cómo se vivía en cada casa. Y cómo un elemento didáctico, también una gran empresa por parte de Panini, que es la empresa que lleva adelante la manufactura del álbum de figuritas, nos muestra dos cosas. Hay que destacar con esto, Pelle. Una es cómo se mercantilizó, ¿sí?, la política y la mercantilización del fútbol. Ahora están a tope. De hecho, la FIFA está pensando en privatizar los mundiales.
Sí. ¿No? Como incluso, bueno, estos segundos de refrigeración que se implementaron en el mundial ya se están implementando en los partidos del campeonato aquí en la Argentina.
Sí.
Dicen que la publicidad que no sé si está en la Argentina ya la publicidad en ese momento, pero la publicidad que salía en el Mundial pagó, financió la mitad de los gastos, ¿no? De esos cortes para refrigerar.
Sí, la pausa de hidratación.
La pausa de hidratación, eso no me salía.
No, bueno, es algo nuevo para nosotros. Allí está bien, porque era un escenario absolutamente de verano, el hemisferio norte.
Claro, pero acá se está haciendo en la Argentina ahora, en invierno.
No. Este Mundial está para la historia, Pelle, lo vamos a poder conversar en algunos años más y nos vamos a acordar de la pausa de hidratación.
Bueno, ahora se vienen unos mundiales totalmente diferentes porque se van a hacer en varios países a la vez, ¿no? Como este último. ¿Tale?
Claro, bueno, que hegemonizó Estados Unidos igualmente, ¿no?
Sí.
Hizo todo lo posible para que todos los mayores, las definitorias se dieran en su propio terreno.
Algunos dicen qué suerte que no ganó Argentina por un lado, porque si hubiéramos ganado no nos aguanta nadie. Imagínate que ganar en Estados Unidos, el mismo lugar donde le cortaron las piernas a Diego, hubiera sido tremendo.
Es que fue...
No sé cómo hubiera sido ese festejo, ¿viste?
Sí. Fue una serie de situaciones impensadas, imprevistas, el fútbol como dinámica de lo imprevisto, ¿no? De una dinámica de lo impensado, lo definen algunos comentaristas deportivos que yo sigo.
Soñábamos, sí, perdón.
No, es que en esta dinámica de lo impensado juega no solo el Mundial donde a Diego le cortaron las piernas, sino que la bandera de Malvinas se impuso como un dato no menor. Y aunque la teoría conspirativa, yo no estoy de acuerdo con la teoría conspirativa, creo que hay que fijarse en el juego. Macri dijo, la selección hizo una de más. Hubieron, así como este datito de Macri, varios datos que llevan a pensar que en un ratito vamos a hablar del árbitro Pelle, que también post-mundial sí. Acaba de retirarse. Hoy dicen que además, hoy, 10 días después del Mundial y después de ese arbitraje bastante sospechoso, tengo acá los datos, parezco un estadista de fútbol, uh-huh. ¿Viste? Después se los digo, de las cosas, o sea, las amarillas fueron todas para Argentina, eliminó, sí. Se lo digo ya.
Era bombero el audio.
Era un árbitro,
el árbitro, vamos a decirlo.
No solo que hoy se retira el fútbol, y que hoy queda totalmente librado de la causa que en 2020 se le comenzó en Bosnia, es un árbitro esloveno. Porque lo encontraron en una fiesta donde no solo había dinero, cocaína y armas, sino que había gente complicada con tráfico de personas, trata de blancas.
Ah, mira.
Este señor árbitro hoy ha quedado totalmente desligado de esa causa. Hoy lo sobreseyeron totalmente, diario La Nación de hoy, 30 de julio. Mira,
sin demasiada explicación.
Bueno, no, él dice que él había ido ahí porque un amigo lo invitó a almorzar. En 2020. Después de eso, en 2022 le toca Qatar. ¿Y qué partido le toca, Pelle? Argentina-Arabia Saudita. ¿Cuál fue el único partido que perdimos?
Claro, es todo muy sospechoso.
Argentina. ¿Cuál fue el único partido que perdimos acá? La finalísima. ¿Quién fue el árbitro? El esloveno. Lo digo para que las nuevas generaciones no se olviden nunca del nombre de este señor. Hay que repetir para no olvidar. Por eso, Malvinas, Pelle. Slavko Vincic. Árbitro bombero.
Imposible de recordar el nombre, no. Aparte, pero bueno.
Es cierto.
Pero hay que verle la cara, hay que verle la cara.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva. De algún potrero ingenuo y olvidado,
no es.
Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías.
Bueno, la canción de Ciro, Los Héroes de Malvinas, que tanto se habló de Los Héroes de Malvinas, de nuevo.
Hermosas.
Las canciones que creías olvidadas, no sabías que era sentirte tan lejano.
Algo que usted comentó el otro día, Pelle, fue que muchos de los jóvenes, digamos, y los niños, y la sociedad en general había recuperado, que era el sentimiento por Malvinas, y que fue a partir de la canción El Arte Trajo de Nuevo a Malvinas, dijo usted.
Claro.
Por la canción de la mosca.
La canción del Mundial 2022.
Exactamente. Y eso creo que es un hilo a seguir, ¿no? ¿Cuáles son las otras cosas que tiene el fútbol aplicadas, que acompañan el desarrollo del Mundial? Que es el arte, que es el álbum de figuritas, y que es los recorridos, la historia de los lugares.
Lo que pasa también, ¿no?, en cada casa, en cada lugar donde la gente se junta a ver un partido, y que por ahí te encontrás con gente que no te encontrabas hace años y de pronto estás ahí mirando el partido en algún lugar público.
También, sí, lo de los lugares públicos fue muy importante,
que es
muy
importante. Dicen que eso pasa en pocos lugares, y uno de los lugares es de la Argentina, ¿no?
Y en Estados Unidos ponían unas pantallas gigantes y era muy poca gente la que iba a los parques.
Claro. Digamos que allá el fútbol es como el tenis para nosotros, debe ser, ¿no? Que hay un campeonato de tenis, pero lo mirás ahí en tercer plano.
Sí, como que recién están empezando a encontrar el gustito. Le están viendo la beta comercial, por eso es que atenti con la participación de Donald Trump y su amigo Infantino, que es el presidente de la FIFA. Pero, ¿cómo impactó esto en el semillero, en los jóvenes, a partir de estas cosas que están que acompañan el fútbol? Es lo que a mí me interesa compartir ahora, Pelle. Sí. Yo le voy a mostrar, le voy a hacer escuchar unos comentarios que le pedí a mis sobrinos, mi sobrino Joaquín, y a mi sobrino Ignacio Nacho, que ya ha participado aquí en el Tenal Libre con sus comentarios del álbum.
Ya es un radialista ya.
Sí. Tengo tres sobrinos, Mateo, Joaquín y Nacho, y esto nos decía Joaquín sobre...
Hola, tía, ¿cómo estás? Bueno...
Espere, que me estoy adelantando.
Está aceleradísimo, Joaquín.
Ahora sí.
Hola, tía, ¿cómo estás? Bueno, y a mí, en mi opinión, jugar con la FIUS estuvo bueno, sobre todo este año que tengo conciencia de poder acordarme de este momento, porque el año pasado no recuerdo tanto.
El Mundial pasado, ¿no?
Eso sí, tengo el álbum, pero... No lo llegamos a terminar. Y bueno, y de este año el álbum no lo llegamos a... Estamos intentando completarlo con Nacho y, bueno, un poquito de ayuda de Mateo. Y bueno, yo jugar con mis amigos no intento, porque, bueno, algunos son muy, muy buenos y, bueno, a mí me falta práctica para poder ganar más figuritas, pero yo no soy de esos. Yo soy más de intercambiar y listo. El que sí juega eso, a las tapaditas, juega Nacho. Y bueno, y en el álbum son muchos países también, sí, son muchas figuritas, creo que son más de 300 figuritas, no sé, pero sí son muchos jugadores, hay muchas figuritas, y bueno, el álbum está en proceso.
Hay que completarlo.
La figurita más difícil es...
Claro, hay que completarlo, y esto del proceso, a mí me interesó esto de el álbum está en proceso. En Qatar 2022 ya estaba. Claro. Ahora están viendo...
¿Qué importa que se termine el Mundial? Hay que completar el álbum igual.
Y sí, ciertamente son como 1000 figuritas, Pelle, así que todavía queda un montón para intercambiar.
Ahí tenés otro testimonio.
Sí, totalmente. Ahora, entre las cosas que están en proceso, que es cuando está decanta todo esto también en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Bielsa, que se retiró de la selección, el loco Bielsa dejó de ser el T de Uruguay. Otamendi, el loco Ota, nuestro loco, dejó también, ya avisó que se retiró de la selección. Bueno, lo que acabamos de comentar del árbitro.
Y ya no lo veremos más en mundiales tampoco.
Claro, ese es el tema. Pero bueno, Le comparto otro audio, Pelle.
A ver.
Espere.
Y volviendo al tema del álbum, las figuritas más difíciles de conseguir fueron Erling Haaland, Kylian Mbappé, Messi, Cristiano, y bueno, algún que otra figurita también. Por lo general también escudos, y bueno, las figuritas de la Coca, de la historia, que serían los campeones de que salieron campeones del mundial, de mundiales anteriores, y bueno, y jugadores nuevos que conocí en este mundial no fueron muchos, porque yo sé un poco de fútbol, y bueno, pero lo que más me gustó fue ver a otras selecciones jugar este mundial, por ejemplo Japón, Costa de Marfil, que esas fueron mis selecciones que más me gustaron ver jugar, pero lástima que no pudieron seguir pasando, de fase, porque enfrentaron equipos difíciles, la verdad, y bueno, vieron distintas selecciones que lograron sorprender a fútbol y a las personas por su deporte, por ejemplo Senegal ganando y pasar de fase de grupos, Costa de Marfil también pasando de grupos con un grupo difícil, y Paraguay que le pudo ganar a Alemania 1-0 y pudo aguantar ese resultado.
Ahí está la cuarta que no pudo ser, la cuarta estrella por Ataque 77, y bueno, los testimonios de una mirada infantil frente a todo lo que se habla en el postmundial, ¿no? Una mirada
adolescente, en este caso
adolescente, que tiene que ver con la pasión de las figuritas.
Sí. Perdón, Pelle, bueno, estoy emocionada porque son mis sobrinos. Ahí va.
Los años en que sale la selección argentina campeón son en 1978, 1986 y 2022. Y bueno, nosotros nos tocó vivir el Mundial 2022. No sé cómo lo habrá pasado mi familia acá, pero yo estuve para la final en Montehermoso, por mi viaje de egresados, y bueno, yo lo vi con mis amigos y festejamos mucho.
Se refiere a su viaje de séptimo grado, Pelle. Y a mí me hizo acordar cuando en el 78 Argentina salió campeón, yo estaba en séptimo grado también, en primer año creo. ¿Cómo marcan esas cosas?
Sí. Y es el primer mundial que yo recuerdo, del que tengo conciencia también, el 78, las figuritas, Kempes, que era una, claro, de las más difíciles de conseguir. Bueno, y hay un cuento muy lindo que salió hace un par de semanas en Página 12, Pablo Ramos, que habla de ese momento desde la mirada de un niño, ¿no? Del mundial 78 desde la mirada de un niño de 10, 11, 12 años.
Ganamos la tercera con Lionel, se ven estas canciones otra vez. Le cuento, mire, lo que pensaban los niños de este mundial, Pelle.
Para mí, lo que me pareció un mundial para mí, que hubieron selecciones que jugaron muy bien, además de Argentina, todas, algunas. Me pareció muy lindo, y sobre todo la selección argentina, cómo jugó, cómo remontó, y la selección argentina también, los partidos que jugó, fueron muy buenos, y remontando a último momento, y la final para mí hubieron cositas ahí, pero hicimos todo lo posible, pero no se pudo. Y después, cuando salimos a festejar, ¿no?, porque llegamos a la final, era, no me puso contento porque la, a la misma vez sí, pero a la misma vez no.
En este caso, Pelle, él dice no me puso contento a la vez sí y a la vez no, porque él ya venía siguiendo los partidos, y a partir de Egipto, cuando empezaron a decir que nos regalaban los partidos, eso también pesaba. Pero mira lo que dice.
Al final me pareció media, porque capaz que hubieron, para mí hubieron cositas ahí, y el partido de Inglaterra estuvo muy sufrido, pero gracias al Toro y a Enzo Fernández ganamos.
Hubieron cositas ahí.
Cómo jugaron los jugadores y la selección, jugaron muy bien, y sobre todo Messi, Enzo Fernández, el Cuti y el Toro.
Hola tía, ¿cómo estás?
Perdón.
Bueno, ahí está, tenés un montón de integrantes de la familia que estuvieron ahí con las figuritas a full.
Y son chicos que, si bien conocen mucho el fútbol, no están todo el tiempo pendientes, sobre todo Joaquín no es alguien que ya está, en su momento sí, jugaban al fútbol y practicaban, pero ¿cómo traspasó la pantalla? Pelle, cómo nos convocó a todos, como hemos hablado aquí alguna vez, esta gesta deportiva, que lo sabremos en algunos años más, cuáles fueron algunas de esas cositas, hoy se está conociendo un poco más.
Siempre después se conocen las cosas.
Claro, ¿no? Hoy se sabe un poco más del árbitro que nos tocó en la final. Hay que ver después qué es lo que pueden contar los jugadores, si quieren contarlo alguna vez, y si Lionel Messi quiere contar alguna vez, porque con este árbitro hasta el bueno de Scaloni recibió una amarilla, Pelle. Claro. Para mí, este árbitro, no.
Tremendo. Bueno, lo que quedaba por decir del Mundial, y seguramente quedarán un montón de cosas más en el futuro, como vos decías. Gracias por este quinto elemento de hoy, se nos fue el programa, pero tenemos un cierre que propusiste.
Sí, porque entre las cosas desatinadas de esta finalísima con España, está que la FIFA no le dedicó ni siquiera un ramo de flores a una chica que le trajera un ramo de flores, o un chico, a Lionel Messi, además siendo que el jugador desde los 13 años ha estado en España, ¿no?
Se lo invisibilizó un poquito, se intentó por lo menos.
Sí, y no hubo un reconocimiento oficial institucional. Entonces, para Lionel Messi, en este momento el mejor jugador del mundo, veremos después lo que será lo que pase, va nuestro homenaje, Pelle, y con esto podemos cerrar la columna de hoy.
Querido Messi, tu camiseta, la bandera de Argentina, pinté de todo corazón, espero que te guste. Querido Messi, mi nombre es Lionel Messi, tengo 10 años, voy a cantar el himno nacional de Argentina.
Está en la puna, por eso el viento, Pelle.
Claro. Y es boliviano el
niño. Quiere cantarlo con Diego, con Leo agarrado de la mano.
Thank you.
había quedado con el último, son tres.
Muy
nada
embalado.
Muy bueno y con musicalización y todo. Ahí, bueno, hay que rescatar que este nene que cantaba el himno no era argentino.
Claro.
Pero se sabe la letra, qué raro, che, yo no me sé la letra de ningún himno. Gracias, Patricia.
Gracias, Pelle.